Vamos a entrevistar al doctor Luis del Pinfonso Ducharme, doctor en ciencias médicas en la Universidad Central de Venezuela en 1942. Fue profesor titular, cátedra de clínica y terapéutica quirúrgica de la UCB, profesor honorario, director y fundador de la Escuela de Medicina de la UDO en el 60 al 72. Director de médico y coordinador de cursos de posgrado del Hospital Pérez Carreño del año 1971 al 74. En el año 1977 ejercía funciones de consejero para asuntos científicos en la Embajada de Venezuela en Roma. Pertenece también a numerosas sociedades médicas, a saber la Sociedad Venezolana de Cirugía, miembro honorario, la Sociedad Venezolana de Angiología, como fundador. Fue elegido miembro correspondiente nacional de la Academia Nacional de Medicina, miembro correspondiente nacional de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina. Ha sido condecorado en varias ocasiones por distintas instituciones y ha participado en numerosos congresos, tanto nacionales como internacionales, entre otras cosas, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar con el doctor Ponce. Doctor Ponce, ¿dónde nace usted?
Yo nací en Cumaná el 8 de enero de 1918. Nací en San Francisco, donde mi padre habitaba una casa que estaba situada al lado de donde actualmente está el siglo XXI. Allí nací, pero como mi padre se mudó al cabo de cierto tiempo a la parroquia de Altagracia, y como era el destino de la época, no lo presentaban a las autoridades a uno de inmediato, mi padre me presentó 2 años después en la parroquia de Altagracia. Habiendo nacido yo en San Francisco, aparecía inscrito en el registro de nacimiento de Altagracia. Bueno, eso en cuanto al lugar de mi nacimiento. Mi padre era farmacéutico, tenía la boutique principal. En la casa esta que habitamos nosotros durante todo el resto de la vida, hasta que yo tuve que irme de Cumaná a los 18 años para seguir estudios fuera.
¿Qué recuerda usted de sus años de infancia, doctor Ponce?
Bueno, los años de infancia estuvieron condicionados por estar dentro de un grupo familiar de costumbres tradicionales, aun cuando eran de amasada idea, y donde había la influencia de médica en cierto modo. Mi padre era farmacéutico. Un tío hermano de mi padre, el doctor del Ponce Córdoba, médico, primo de mi padre, el doctor Salvador Córdoba, eminente cirujano, médico también. De tal manera que en el ambiente donde me crié había influencia médica, pudiéramos decir. Además, mi tío médico, que tenía cierto grado de preferencia por mí, me llevaba a sus visitas médicas domiciliarias cuando yo tenía unos 9 años en un coche tirado por caballo porque él no tenía automóvil. Lo acompañaba en las visitas médicas. Bueno, y creo que esto en parte influyó para que yo siempre pensara es el médico. Y así fue.
Háblenos, doctor Ponce, de sus antepasados franceses.
Bueno, no vivía francés, porque eso es por una rama, por lo que pero mi antepasado, por la rama paterna, provenía, eran cubaneses unos y provenían de Araya, Por ejemplo, mi abuela paterna era Rosamago de Córdoba y descendía de los que llamaban castellanos de Araya, los magos, por los magos. Eso por una parte. Luego, por parte de los Ponce, estaban vinculados a actividades militares y actividades políticas sobre todo, de tal manera que mi abuelo Ponce era prócer de la Federación y naturalmente profesaba políticamente ideas de avanzada en aquella época. Del mismo modo, por la parte, la rama de los Luchardos, mi tatarabuelo era natural de Lyon. Se vino a América por desaveniencia, él era militar y estaba inscrito al ejército napoleónico y por algunas circunstancias que desconozco en profundidad, tuvo que emigrar. Se estableció en Trinidad y de allí pasó a la costa de Paria. Se casó con una cumanesa y de allí parte pues la descendencia hasta llegar a mi abuelo Pedro Uncharme, quien también tenía el título de general de acuerdo con la época y que fue un factor importante en la realización de la Revolución Libertadora. Mi abuelo también fue no únicamente militar, sino reaccionó tomando las armas en la zona de Paria contra la hegemonía de Guzmán Blanco, persona que había recibido un grado educacional alto y que fue compañero de estudio de Guzmán Blanco en la Universidad Central, pero por razones familiares tuvo que venir a encargarse de las propiedades de su padre en Paria, pero siempre se mantuvo en actividad política siendo conservador y opuesto a Guzmán Blanco. Reaccionó con las armas y como consecuencia de eso fue perseguido y muerto por la tropa de Guzmán Blanco en Santa Isabel de Mejillones en la costa de Paria. Estoy hablando de mi bisabuelo. Mi abuelo también siguió este camino, hermano de Horacio Duchardme, quien posteriormente también reaccionó contra el gobierno de Gómez y murió también perseguido por las tropas del gobierno en zonas aledañas a Maturín.
¿Y qué puede contarnos sobre la invasión del parque?
Ah, bueno, esa es otra parte de la historia, y eso es una cosa mucho más reciente. Eso fue el grupo que tomó como bandera pues la reacción contra Gómez, organizado por Román Delgado Chávez, entre otros, José Rafael Pocaterra, etcétera, Armando Zuluaga Blanco, que planificaron la invasión a través de Cumaná, la toma de Cumaná. Bueno, para esa época, eso fue el año 29, para esa época ya yo era un preadolescente y estaba muy pendiente de todas las cosas que sucedían. La invasión del parque, bueno, no vamos a entrar en detalles. Fracasó, pienso yo, por falta de coordinación entre los grupos humanos que nos movilizaron. Y al mismo tiempo, pues, no coincidieron en el momento de la invasión de Cumaná. Eso trajo como consecuencia, pues, que el parque, que era el barco que apoyaba la acción armada, cuando no encontró la respuesta en Cumaná de las tropas que venían por la parte del Golfo, se retiró. Hubo la retirada del tanque, la tropa que estaba de apoyo aquí tomaron a Cumaná, pero tuvieron que replegarse hacia Carúpano por la acción del ejército que mandaron en persecución de ellos. Y al mismo tiempo hubo la pérdida de la cabeza de aquel grupo que era Teoría de Disidencia, quien fue herido y murió en la zona de Carúpano. Por su parte, Delgado Chagó se adentró con su grupo de refalque a tomar a Cumaná, se vino hacia el puente y frente a mi casa, justamente en el puente, en la calle frente a mi casa, recibió una herida posiblemente en las arterias del muslo y allí murió. El contraste es que del otro lado del puente estaba Emilio Fernández, que era el gobernador del estado, y también recibió un disparo y murió también. Eso como cosa. El año 29 marcó para Cumaná una serie de hechos que fueron expresados en Musa Popular. Hubo tres acontecimientos. Primero, el terremoto del año 29, que fue en enero del año 29. Una epidemia de varicela y después la invasión del padre. De enero, en el transcurso del mes de 1929. De allí que la Musa Popular tenía unas estrofas que decían: primero fue la lechina y después el terremoto y ahora vino la guerra para acabar con nosotros. Bueno, eso fue lo que yo recuerdo. Pues no podemos entrar en detalles, hay cosas descriptivas que un tiempo pues lo mismo.
Interesante, ¿no? Ahora, doctor Ponce, háblenos de sus días de escuela.
Bien, toda mi educación fundamental la recibí yo primero en mi casa, en la familia, y luego la institucional la percibí en la educación primaria elemental. Esa la percibí en el Instituto Bolívar de Luis Napoleón Blanco. Luego, aquí en Cumaná todo. Educación
primaria.
La primaria superior. Estaba dividida en primaria elemental y primaria superior. La primaria superior la recibí en el Instituto Bolívar que dirigía Luis Graterol Bolívar. Y la educación secundaria, es decir, lo que llamábamos bachillerato, lo recibía en el Colegio Federal de Cumaná, bajo la dirección de Dionisio López Orihuela. Terminé esta etapa de educación a los 18 años, y como no había ninguna otra posibilidad en Oriente de estudios médicos, me fui a la Universidad Central. Ahí cursé la medicina hasta el año 42, en que me gradué.
Okay. ¿Quién lo motivó a estudiar medicina?
Bueno, ya dije anteriormente que posiblemente la influencia del ambiente familiar que estaba ligada, pues, a actividades médicas me llevó a eso. Sí. Pero paralelamente, durante esta época del bachillerato sobre todo, paralelamente al estudio, sí, nosotros teníamos preocupaciones de orden sociopolítico, podríamos decir. Creamos un centro de estudiantes de bachillerato y una publicación que se llamó el periódico Patria. En esa época cursábamos entre otros, fue criado mi Manuel Peñalver, Fernando Peñalver, mi primo Pedro William Ponce, Anita Hernández Navarro y yo, y además de otros que se nos escapan a la memoria, sería prohibido enumerar. Bueno, fundamos este centro que realmente se vinculó a la Federación de Estudiantes de Venezuela. De tal manera que era como una especie de grupo seccional. Uh-huh. Eso fue a la muerte de Juan Vicente Gómez en el año 35. Bueno, al mismo tiempo pues, había publicaciones que hacíamos y todas vinculadas, todas tenían un fondo de educación social. Yo todavía conservo el primer número del periódico Patria, con tres artículos, uno suscrito por Manuel Peñalver, otro por Fernando Peñalver y otro suscrito por mí. Ahora, creamos en esa misma época, con miras pues a estas actividades, la Universidad Popular Domingo Daraco Bermúdez, encaminada a la educación y a estímulo de la masa obrera, que estaba prácticamente desvinculada de todas las actividades en esa época.
Sí. Bueno, le iba a preguntar, ¿no? Sabemos que para aquel tiempo no existían esos medios de transporte que tenemos hoy en día, tan modernos. Ahora, ¿qué desafíos en ese sentido usted tuvo que afrontar? ¿Cómo se trasladaba al lugar de estudio?
Bueno, es una pregunta muy pertinente porque justamente los que nos íbamos de aquí quedábamos desvinculados prácticamente de eso, porque no existían los medios de transporte. El medio de transporte que era el marítimo. De tal manera, eso por una parte, y después las limitaciones económicas. No había ninguna bonanza, no había facilidades de ese tipo. Y por otra parte, pues, uno tenía que acogerse a las posibilidades de transporte marítimo que pudiera hacer en uno de los barcos transatlánticos que pasaban por acá, eventualmente, o si no, en goletas o en lanchas que iban hasta Maiquetía, para Cumaná, barcos de cabotaje. Bueno, uno salía de acá y en primer lugar salía muchas veces desprovisto de apoyo familiar o de apoyo, digamos, no, económico. La parte económica era lo que podían sufragarle a nosotros, o sufragarnos los padres acá que quedaban trabajando en la familia, pues. Y allá las conexiones, en el caso mío, por ejemplo, yo no desconocía totalmente el carácter, no tenía relación amistosa a quien acogerme. Vivíamos naturalmente en una pensión donde nos agrupábamos generalmente los orientales o los de Cumaná, y naturalmente allí subsistíamos en una especie de comunión de intereses y íbamos estudiando. En cierto modo compartíamos la parte de estudio con la actividad, podemos decir, sociopolítica de la época. Nosotros pertenecíamos a la Federación de Estudiantes de Venezuela desde ese punto de vista. Bueno, participamos en muchos de los eventos que hubo en esa época de transición, pero estudiábamos. Ahora, desde el punto de vista del recurso comunicacional, había dos vías de comunicarse, el telégrafo y el correo. El telégrafo, que tardaba en llegar de un sitio a otro más de 24 horas. Y el correo, bueno, cuando hubiera la oportunidad de transporte, que trajera las cosas desde el centro hasta acá. No había ni radio, no había televisión, ninguna de estas cosas. Eso por una parte. Por otro, como ya dije, el transporte se hacía por vía marítima. Entonces, el tiempo que empleaba un vapor transatlántico o de los nacionales para ir en Cumaná, Caracas, era de más de 24 horas. Pues, la razón no es que fuera lentamente el barco, sino que tenía que cargar en guantas, tocar en guantas y cargar, tocar en ¿cómo se llama esto? En Higuerote y luego La Guaira. Eran las escalas y eso era carga, descarga, etcétera, y eso llevaba tiempo. Eso por una parte. Y por otro, el aspecto económico. Para uno era costoso la cosa. Entonces, generalmente uno no venía anualmente aquí en Cumaná, pero cada dos años. No, y así era. Yo no estaba desvinculado prácticamente de la familia por un tiempo. Escribía sus cartas y cuando podía un telegrama.
Bien, doctor Ponce, ¿quiénes compartían su círculo de amistades para aquel tiempo?
Bueno, nuestro círculo de amistades específicamente en Caracas, digamos,
sí,
durante la época de su vida. Bueno, había el grupo que salimos de aquí de Cumaná a estudiar en la universidad, como ya dije. Ahí estaba por él Miguel Rodríguez Lari, Alejandro Varela, Pedro Julián Ponce, Luis Manuel Peñalver, Fernando Peñalver, por mencionar pues algunos, que vivíamos al mismo tiempo. La pensión donde nosotros vivíamos estaba también habitada por estudiantes cumaneses. Ahí estaba Luis José Blanco Parada, no sé si lo había nombrado, médico, Arquímedes Fuente, Andrés Peinado, Víctor Silva Bermúdez, que yo recuerdo, en fin, todos vinculados a Cumaná y a Oriente. Entonces era una comunidad que se mantenía allí. Vivíamos en Santa Rosalía 542-1.
¿Y cuáles de esos amigos aún conservas?
Bueno, el amigo más directo, con el cual compartí durante toda, desde la adolescencia, pues hasta ahora se murió, Luis Manuel Peñalver. Y creo, no tengo la certeza de que Miguel Rodríguez Lares, médico también, vive. Y creo también que Julio Lara Sánchez, abogado, de la misma época, creo que también vive. Los demás han ido desapareciendo. Yo no sé si es suerte, pero tengo la suerte de vivir bastante.
Muy bien. Doctor Ponce, ¿qué tuvo que ver usted con la creación de la UDO?
Bueno, antecedente. Siempre estuvo en el espíritu nuestro, desde esa época de estudio secundario, la aspiración de tener una universidad para Oriente, específicamente en Cumaná. Razones. Primero, la carencia que había de estudio de educación superior, que diríamos siempre que esto se merecía tener. Luego, el antecedente de que en Cumaná existió una universidad desde el comienzo del siglo anterior. Y para el año 1850 se creó la primera escuela de medicina que hubo en Oriente y se creó aquí en Cumaná. los antecedentes, bueno, sería muy prolijo abundar una serie de cosas al respecto. Pero esta escuela de medicina desapareció el año 53, fue creada en 50 y desapareció en 53 por el terremoto que hubo en Cumaná, que acabó con todo lo que se había previsto. Esta es la calidad de quienes enfrentaron esa tarea como docentes, fue muy alta, y es uno de ellos, que fue el director de la escuela, no recuerdo en qué momento, llegó a ser rector de la Universidad Central, después que salió de aquí de su mamá. Eso fue el primer, la primera actividad. Esa escuela de medicina estuvo ubicada, lo mismo que la escuela de teología, de derecho, etcétera, en el actual, que son las ruinas del convento de San Francisco. Ahí fue donde estuvo ubicado.
Y aparte...
indudablemente, siempre hubo en la mente nuestra la aspiración a establecer una universidad para Oriente, una necesidad, entre otras cosas. Mucha gente no estudió porque no tenían ni la economía, ni el soporte económico, ni familiar para irse a estudiar fuera. Y había la circunstancia de que quienes salíamos adquiríamos vínculos de trabajo, de relación social, de afecto con personas del centro, preparadas con esos sitios, y no volvíamos a sonar. Bueno, es mi caso. Yo siempre estuve vinculado a eso y siempre vine a sumar ese bando puro. Pero mi aspiración era hacer docencia en medicina y hacerme cirujano. Entonces, eso no podía lograrlo. Tenía que hacer esta área. Entonces, mi carrera docente, pues, mi aprendizaje, pues, comenzó apenas me gradué. Así que allí comenzó mi actividad docente el año 42, recibí adiestramiento y el año 45 ingresé a la universidad como docente. Y ahí estudié hasta el año 70. Bueno, esas eran las circunstancias que me daban, pues, como antecedente para que uno aspirara a que existiera aquí una universidad. Habiendo los antecedentes que ya mencioné, de que existió, pues aquí prácticamente estudios superiores universitarios de los siglos anteriores. Cuando Edgar Sanabria, hijo de Cumané, llegó a presidir el alto cargo que tuvo la Junta de Gobierno, entonces se activó, se reactivó esa idea gracias naturalmente al empuje, el impulso que le dio el general Peñalver, y entonces se creó se decretó la Universidad de Oriente. Nos tocó a un grupo que compartíamos la misma idea, que nos habíamos dedicado, pues, a la actividad docente, la planificación de todo lo que se iba a hacer. Y yo tuve la suerte y el honor de ser distinguido para planificar la parte de docencia en medicina. Entonces se creó la subcomisión, que también tuve el honor de presidir, y un grupo constituimos, pues, esta subcomisión que planificó todo lo que fue el desarrollo de la escuela de Ciudad Bolívar. Y así, después de una planificación de más de 2 años, se iniciaron los estudios.
Qué bien. Ahora, antes de ese auge de la universidad aquí en nuestro estado, ¿quién atendía entonces a los enfermos?
Bueno, primero, médicos cubanos. Bueno, no hablemos de la época colonial, porque también desde la colonia, en las expediciones que venían médicos. De tal manera que hay hasta una anécdota muy, muy muy particular. No sé si valía la pena que ahora lo hubiera dado. De el médico en esa época, en la época colonial, no era considerado como un líder de alto nivel social. Y entonces vino a Cumaná un médico francés, médico formado, médico competente, y se enamoró de una cumanesa de alto nivel. La familia reaccionó, no le permitieron el matrimonio, pero ellos siguieron en su amorío, y cuando hubo una visita pastoral de uno del obispo de creo que de Santo Domingo, que era de quien dependía la diócesis, este enamorado, los enamorados, lograron con la participación de uno de los clérigos organizar el matrimonio de ellos sin que la familia se diera cuenta. Así lo planificaron y entonces combinaron para que una noche, cuando pues, imagínate, todo estuviera pues en aquella oscuridad que se vivía, la novia sacara la mano por la ventana y entonces el cura con el obispo y con el novio que estaban del lado afuera hicieran el matrimonio. Y así lo hicieron, eso está, es auténtico, eso no es un invento. Bueno, ¿qué le quedó a la familia de todo lo que se había hecho? Bueno, es una anécdota de médico, ¿no? Ahora fíjate aquí, posteriormente vinieron excelentes médicos, ya no de aquí. Por ejemplo, Díaz Moreno fue un médico muy calificado que ha entrado aquí y que fue el que organizó la primera cesárea, no únicamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, y se dice también que en el continente, cesárea logrando un feto vivo y madre viva. La madre murió unos días después de la intervención, posiblemente pues no había los recursos, pero hizo hasta eso, y no únicamente hizo esa intervención, sino otras varias en las que se fue pionero. Bueno, después, médico cumanés, doctor Sanabria Brusual, la familia Blanco, familiares de Rey Blanco. Estoy hablando de gente de otra época, pues. En épocas posteriores, Salvador Córdoba, mi maestro, en cirugía, y además no era simplemente un médico general, sino un excelente cirujano pionero en muchísimos de cosas. Bueno, este día yo, tantos médicos que prestaron la atención, mi Domingo Baraco de Mudes, del Simponce Córdoba, mi tío, el Isofilba Díaz, en fin, no voy a contar esos tantos. Y después todas las generaciones que vinieron después, de médicos cumanenses que volvieron aquí, para mencionarte algunos, Sánchez Chauffi, Luis José Blanco Prada, Jiménez de Fuentes, en fin, gente que cumanenses que ya volvieron acá, se radicaron acá y bueno, y aquí rindieron e hicieron progresar la medicina.
Y doctor Ponce, háblenos de su experiencia durante su vida profesional, el ejercicio de profesión.
En realidad, la mayor dedicación mía fue a la cirugía, primero, a la medicina en general, porque yo considero que ser cirujano o ser especialista no únicamente vale la pena, sino que uno que ser médico y en el sentido humanístico. no simplemente limitarse a una especialidad, sino tener el conocimiento global y, además del conocimiento global de la medicina, el espíritu de atención social. Estas cosas que ahora se dicen tanto y que se han ido perdiendo, pero que en esa época el médico tenía un conocimiento global de las cosas, y eso lo proyectaba también con el sistema que recibía atención médica en la sociedad, en el pueblo. Yo recuerdo, por ejemplo, que con mi tío, cuando me llevaba en coche, íbamos por allá por los límites hacia El Salado, por en todos los sitios, pues, y ¿qué era lo que había ahí? Gente muy pobre, gente a quien se ofendía gratuitamente. Yo correspondía a veces con un regalito de una gallina, una cosa, pero era no, sino la asistencia en el hospital. Bueno, ese tipo de atención permitía, pues, que el médico tuviera un contacto, una interrelación con la comunidad.
Sí, no, está bien. Y precisamente...
Ah, bueno, refiriéndome a mi actividad, como yo tenía objetivos ya definidos, y por eso me quedé en Caracas, que era el de mi aprendizaje de cirugía, pero basado en el conocimiento general que tenía en medicina. Eso por una parte, y por otro, la docencia. De tal manera que yo apenas ingresé, o antes de haberme graduado, ya estaba en la actividad docente, aunque no me pagaran nada, porque el aprendizaje que uno hacía era asistiendo gratuitamente a las actividades que podía conseguir. Bueno, uno se mandeaba, como dicen, creciendo por aquí y por allá. Y en ese sentido encaminé mi actividad privada. Bueno, no es que fue limitada, sino que yo no le presté quizás la atención que debía a ese aspecto de la medicina. Yo tenía mi consultorio privado, pero la atención que yo le dedicaba que era limitada. Mi actividad realmente la centraba en el hospital y en mi actividad, pues, docente. Y al mismo tiempo participando con trabajos de investigación, con funciones directivas en instituciones ya formados como médicos. Bueno, así que ahí fui adquiriendo la experiencia que culminó con la participación en la organización del Escuela de Medicina de la Universidad de Oriente y al mismo tiempo con el desarrollo de enseñanza posgrado. De tal manera que cuando yo me vine aquí, mantuve mis vínculos con la universidad y en cierto modo tuve el empeño de que la universidad reconociera los cursos de posgrado que se iniciaban en el hospital. Entonces, de allí fui designado coordinador de esos cursos, los planificamos, los realizamos y hasta este año pasado estuve al frente de eso, con los resultados muy, muy satisfactorios, a pesar de todas las cortapisas y todas las dificultades que nos han puesto.
Bueno, muy interesante, doctor Ponce, estamos muy agradecidos. Hemos terminado esta entrevista. No sé si usted quisiera destacar algo importante que se nos haya pasado por alto, participación, no sé.
Bueno, yo te pudiera decir lo siguiente, que además de lo que yo hubiera podido estar haciendo ahora aquí en mi tierra, pues, en medicina, yo tengo otras actividades. Yo estoy trabajando en el Ateneo, estoy también vinculado a la universidad, aun cuando ya no estoy en los cursos de posgrado, en en actividades relativas a organización docente, etcétera, y al mismo tiempo participando en una comisión destinada a lograr el reconocimiento de Cumaná como patrimonio histórico de la humanidad. De esa forma puede ser participando. Desde el punto de vista activo, como cirujano, no, yo ya me retiré. Yo creo que uno avanzando en edad tiene que reconocer sus propias limitaciones, y yo no quiero hacerle nada a nadie con un cuchillo en la mano.
Bueno, doctor Ponce, le agradecemos su participación, estamos muy contentos una vez más por habernos permitido estar este tiempo con usted.
Claro que